Este es un podcast de Ibero 90.9.
Un anuncio sorpresivo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó el lunes una tregua de todas las hostilidades en el frente ucraniano del 8 al 10 de mayo, pero advirtió que Moscú responderá si Kiev viola el cese al fuego.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció este lunes un alto al fuego de 3 días en mayo en la guerra de Ucrania con motivo de las celebraciones del 80 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi.
¿Qué pasa con Ucrania y con Rusia? ¿Se va a llegar a la paz? ¿Va a haber por lo menos un alto al fuego?
Bienvenidos a Date y Cuenta. Soy Sebastián Erdmenger y como cada semana te traemos una nueva explicación de lo que es noticia. Han pasado más de 2 años desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala sobre Ucrania. A lo largo de este tiempo hemos visto cambios drásticos en el campo de batalla, en la política internacional y también en la vida cotidiana de millones de personas. En el episodio de hoy analizaremos la más reciente propuesta de Vladimir Putin de un alto al fuego por 3 días, comenzando el 8 de mayo. Para esto, Valeria Covarrubias y Valeria Mendoza entrevistaron a Emiliano Polo para obtener una explicación de esta noticia.
Gracias, Sebas. Así es, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Emiliano Polo, el cual es un abogado con experiencia en Derecho Internacional y Análisis Político. Es miembro asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y cuenta con una maestría en Asuntos Globales y Seguridad Internacional por la Escuela Fletcher de Derecho y Diplomacia. Nos dio el contexto y las implicaciones del último anuncio de un posible cese al fuego entre Rusia y Ucrania.
Comencemos por el contexto. ¿Cuál es el trasfondo político y militar de este anuncio? Escuchemos a Emiliano Polo.
Pues lo que anunció en días pasados el Kremlin y Putin es que para celebrar los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial y la victoria de la Unión Soviética contra los nazis hace 80 años, pues iban a hacer un desfile de la victoria en Moscú y que él proponía para poder llevar a cabo esta celebración un cese al fuego de 3 días. Y bueno, la respuesta de Zelensky fue negativa, lo criticó por decir que esta era una manipulación y que si realmente lo que quería Rusia era una negociación de verdad y llegar a un acuerdo de paz, tenía que hacer un cese al fuego sin condiciones e indefinido, ¿no? No solamente por 3 días. Entonces, lo que parece también es que, primero, que Putin quiere proteger su celebración, su desfile en Moscú, que no haya ningún incidente, ningún ataque, y en segundo lugar, limpiar un poco su imagen de que él es el que está bloqueando o limitando todos los esfuerzos para llegar a un cese al fuego.
Es muy revelador cómo Polo nos explicó las posibles motivaciones de Putin. No se trata solo de buscar la paz, sino también de una estrategia de imagen y de proteger un evento simbólico para Rusia.
Exacto. Polo sugiere que la propuesta de Putin de un cese al fuego de 3 días está más ligada a la celebración del Día de la Victoria en Moscú que un genuino interés en la paz. Además, señala que Zelensky respondió negativamente, exigiendo un cese al fuego incondicional e indefinido que involucre una negociación más allá del interés patriótico de Rusia.
Ahora, profundicemos en la cuestión de si este cese al fuego tiene fines humanitarios reales.
Esto parece que es un tema nada más de relaciones públicas de Putin. Putin lo que ha dejado claro en las últimas semanas es que no está dispuesto a negociar, a tener un acuerdo, un cese al fuego serio. Ha rechazado todas las propuestas que le ha hecho Ucrania y algunas de Estados Unidos para llegar a una negociación. De hecho, en este mes, en las últimas semanas, hemos visto unos de los peores ataques contra civiles por parte de Moscú en Kiev y en otras ciudades, con más de 100 heridos en cada ataque, en un caso más de 30 muertos. Hubo el fin de semana más de 12 muertos en Kiev, en la capital.
Como pudieron escuchar, al preguntarle a Emiliano Polo acerca de los fines humanitarios o no de Rusia para comprender el cese al fuego, él descartó por completo los fines humanitarios y lo califica como una mera estrategia de relaciones públicas de Putin.
Así es, Polo enfatiza que Putin ha rechazado todas las propuestas de negociación y que, de hecho, se han intensificado los ataques contra civiles, lo que contradice cualquier intención real de buscar la paz.
Al regresar a los verdaderos motivos detrás del cese al fuego de Putin, Polo ahondó de nuevo en la relación del desfile del 8 de mayo con los intereses actuales de Rusia y la narrativa que desea empujar.
Bueno, este es un desfile que es muy importante para Rusia y se celebra algo que un discurso que también se ha usado en Ucrania, que es el desnazificar. Cuando Rusia ataca a Ucrania, dice que uno de los objetivos es desnazificar el gobierno ucraniano, que los ve como un gobierno que está llevando a cabo ataques contra población civil, contra minorías étnicas rusas en el este de Ucrania, y dice que uno de sus objetivos es quitar a este gobierno, que es un gobierno nazi. Entonces hacen una relación, una conexión entre el Día de la Victoria hace 80 años con el fin de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo ahorita de Ucrania, que desde luego es falso. No hay ninguna prueba, nunca se ha probado que el gobierno ucraniano haya cometido genocidios en su territorio.
En esta parte nos explicó cómo Rusia utiliza el simbolismo del Día de la Victoria y el discurso de la desnazificación para justificar sus acciones en Ucrania y califica este discurso como falso.
Efectivamente, Polo desmiente la narrativa rusa de que el gobierno ucraniano es nazi y está cometiendo genocidio, algo que Rusia utiliza como pretexto para la invasión, y nos contó que no hay una sola prueba que justifique el punto que quiere hacer el gobierno ruso.
Ahora, hablemos de las posibles reconfiguraciones geopolíticas derivadas de este alto al fuego, especialmente aquellas que tienen en Estados Unidos y sus crecientes intervenciones en el conflicto.
El enviado especial de Trump, que se llama Steve Witkoff, está proponiendo que es un cese al fuego, pero que realmente legitima y normaliza muchas de las demandas de Rusia. Entonces, es un trato que realmente no le da ninguna garantía a Ucrania y que Zelensky ya ha dicho que él no puede aceptar eso. El trato que está proponiendo la administración Trump y que no puede aceptar Ucrania es que se reconozca como territorio ruso las cuatro provincias en las que ha avanzado el ejército ruso y la península de Crimea. Y Zelensky contestó: yo no puedo aceptar esto porque para esto tendría que haber un referéndum con la población o un cambio constitucional. Y bueno, entonces este acuerdo de paz que propone la administración Trump, pues es algo que ninguna de las partes puede aceptar. Por un lado, porque Putin no lo ha aceptado, porque al darle todas las concesiones y todas las demandas que él quiere, le quita los incentivos para aceptarlo, porque él sigue avanzando y dice: en la guerra, en el campo de batalla, puedo todavía obtener muchos beneficios, entonces no voy a firmar este trato. Y Zelensky, del otro lado, dice: yo no puedo aceptar esto porque a mí no me están dando ninguna garantía de seguridad o de reconstrucción en el futuro. Esto no me garantiza que a mí Putin no me va a volver a atacar en el futuro.
Polo nos presenta un panorama complejo donde las propuestas de paz, como la del enviado de Trump, generan más controversia que soluciones reales porque se sigue buscando el beneficio propio por encima del mutuo.
Así es, Vale. Polo explica que la propuesta de Trump, que implica reconocer como territorio ruso las áreas ocupadas, es inaceptable tanto para Ucrania como para Rusia. Para Ucrania porque legitima la pérdida de territorio y para Rusia porque al obtener todas sus demandas pierde el incentivo para negociar. El papel de Estados Unidos como negociador no está dando resultados y solo resalta que este conflicto está lejos de acabarse.
Por otro lado, le preguntamos a Emiliano si es que este alto al fuego puede ser interpretado como una señal de agotamiento por parte de alguno de los bandos.
Esa es una pregunta clave y Polo nos da su perspectiva al respecto.
Bueno, uno de los problemas o lo que más se le ha criticado a la administración de Trump es que le ha quitado la presión al ejército ruso. El ejército ruso ha tenido muchísimas pérdidas, la economía va muy mal, hay una inflación muy alta. Ahorita está en un muy mal momento porque el precio del petróleo ha caído en un 20% más o menos desde enero a la fecha. Su economía es muy frágil y la administración Trump no ha querido presionar más para obligarlo a negociar. Trump le ha dado un poco de vida, de aire, de oxígeno al ejército y al gobierno ruso, pero bueno, es cierto que estas pausas, y es lo que se queja Zelensky, estas pausas le dan, pues sí, un respiro y le dan un momento para reorganizarse, volver a hacer su estrategia, pensar cómo volver a atacar, pero que realmente esto no lleva a un cese al fuego verdadero.
Aquí Polo señala un punto crítico. Las pausas en el conflicto, aunque puedan parecer un respiro, hacen a Rusia reorganizarse y planificar nuevos ataques. Además, destaca la postura irreconciliable de ambas partes sobre las condiciones para un cese al fuego.
Exacto. Mientras Rusia exige concesiones previas al cese al fuego, Ucrania prioriza el cese de hostilidades como condición para cualquier negociación. Esta diferencia fundamental, según Polo, dificulta cualquier avance hacia la paz.
Finalmente, para concluir nuestro análisis, le preguntamos a nuestro entrevistado cuál cree que será el siguiente movimiento de cada parte.
Terminemos con esta reflexión sobre el futuro del conflicto.
Todos los crímenes de guerra que están haciendo pueden tener concesiones de Trump. Entonces yo creo que Rusia va a seguir por ese camino. También es cierto que la administración Trump, el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio han dicho que si no se ponen de acuerdo Ucrania y Rusia, pues ellos se salen de la negociación y que se arreglen ellos como puedan. Entonces quizá una estrategia de Rusia va a ser prolongar y prolongar, como decimos en México, patear la lata hasta que Estados Unidos se harte y diga, pues yo me voy, y probablemente su apuesta sea que en esa retirada de Estados Unidos le quite Trump el apoyo militar a Ucrania. Y entonces ahí sí estaría pues en una situación muy débil. Quizá esa sea la estrategia de Putin, del Kremlin.
Polo sugiere que la estrategia de Rusia podría ser patear la lata, es decir, postergar las negociaciones hasta que Estados Unidos se desvincule del conflicto, lo que debilitaría la posición de Ucrania. En el caso de que esto pasara y Ucrania quedara solo con Europa, no sabemos lo que podría pasar. Y aún así no podemos descartar esta posibilidad.
Esto fue sin duda un análisis profundo lleno de reflexiones. Agradecemos a Emiliano Polo por sus valiosas perspectivas.
Koba, vale, gracias. Con esto cerramos nuestro episodio de hoy. No olviden seguir informándose y participando en la conversación. Nos escuchamos en la próxima emisión de Date y Cuenta. Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte y calificar este episodio. Este podcast fue posible gracias a nuestro equipo. En información, Valeria Covarrubias, Valeria Mendoza, Leonardo Ramírez, Fernando Rodríguez, Ana Paula y Valentina Procuna. Y en producción, Diego Mendoza, Daniel Arellano y Camila Aguilar. Agradecemos también al equipo de Ibero 90.9. Información, Sebastián Erdmenger, producción, Daniel Maldonado y Gabriel Pineda.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.